La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta noche nuestro invitado nos propone una ruta mágica por tierras británicas al hilo de su libro La novia del diablo, y también viajaremos a un extraño lugar llamado Boscastle, donde descubriremos algunos de sus secretos. Seguiremos con Pedro Ortega y su sección Madrid Secreto, en la que nos guía por el Museo del Romanticismo para mostrarnos algunas de sus obras más intrigantes. Y para finalizar, os ofrecemos nuestra agenda secreta para manteneros al día de todas esas novedades culturales que no os podéis perder. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. Esta noche viajamos hasta Inglaterra para adentrarnos en el corazón de Cornualles para trazar allí una ruta mágica. Al hilo del libro La novia del diablo, publicado recientemente por nuestro invitado, descubriremos algunas leyendas de estos lugares relacionadas con la magia y la brujería. Allí recalaremos en una localidad perdida y llena de secretos llamada Boscastle, lugar donde visitaremos cementerios, acantilados y un increíble museo de brujería. Para acompañarnos en el oscuro viaje de esta noche, contamos con la presencia tras el hilo telefónico de Carlos Cuellar, doctor en Geografía e Historia y docente en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia. Carlos investiga temas como el cine y otros medios audiovisuales, prerrafaelismo, mitología y ocultismo, y es autor de varias obras, la última bajo el título La novia del diablo, de la editorial Sangrila, que será la guía que utilizaremos para el recorrido de esta noche. Muy buenas noches, Carlos, y bienvenido a Mistérica Radio Secreta.
Muy buenas noches, Belén, y quiero empezar agradeciendo vuestra generosidad por el hecho de haberme invitado y darme esta oportunidad para compartir con los oyentes el tipo de ruta mágica que quiero proponer.
Pues nosotros estamos encantados de finalmente poder contar contigo y que nos desveles pues todos estos misterios que se ocultan tras el libro La novela del diablo, que ahora nos contarás. Eso sí, antes de comenzar la ruta de esta noche, queremos invitaros a visitar la aplicación de Lugares Misteriosos en la web mistérica.net/lugares, la página Mistérica en Facebook, o bien seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter @rep_mistérica. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues comenzamos ya sin más dilación este maldito recorrido, pero cuéntanos, ¿dónde está el origen de la inquietante ruta que vamos a iniciar esta noche, Carlos?
Pues el origen realmente es un origen académico, porque surgió todo hacia el año 2012, cuando preparando un curso de extensión universitaria que yo quería dedicar al ciclo artúrico en las artes, decidí que antes de dar el curso pues tenía que hacer investigaciones in situ. Entonces, por un lado, busqué una ruta artúrica en Francia y otra ruta artúrica, por supuesto, en Inglaterra. Y fue haciendo esta ruta artúrica por tierras inglesas donde descubrí, sorprendentemente, un lugar que al final me ha llevado a otro sitio y que tiene que ver directamente con la película de la que habla el libro.
La novia del diablo, ¿verdad?
Exacto, la novia del diablo.
Muchas veces estos guiños del destino, que tú, por ejemplo, pues planeas un objetivo, ir a un lugar concreto para la búsqueda también de algo particular, y al final los pasos te llevan desviándote a otro destino.
Por supuesto, y yo no creo en las casualidades. Además, hablamos de una ruta mágica, y yo creo que las rutas mágicas se descubren cuando uno proyecta una visión mágica sobre la vida. Ruta mágica en un sentido tanto literal como metafórico. Tomadlo como mejor os apetezca. Yo asimilo las dos acepciones, porque la ruta que propongo, tanto la inicial, que era la artúrica, como la ruta de la que vamos a hablar hoy, consiste básicamente en conciliar lo que podría ser la geografía real con la geografía mítica. Y mi gran sorpresa fue que una ruta me llevó a la otra.
Pues háblanos de esta otra ruta.
Bien, esta otra ruta, yo inicié la ruta artúrica y el primer, después de volar de Valencia hacia Bristol y después de coger los trenes pertinentes, pues estuve visitando la región de Wiltshire. Porque allí...
Dinos concretamente dónde está Wiltshire, por si nos apetece acercarnos o cuáles son las mejores conexiones para acercarse hasta allí.
Sí, estamos hablando, la zona más mágica del Reino Unido está situada en lo que es el suroeste. Entonces, desde Bristol, si uno va hacia abajo, hacia la costa, se encuentra con la región de Wiltshire, que es la región mágicamente más interesante del Reino Unido. Es donde mayor número de avistamientos ovni, por ejemplo, es el lugar donde mayor porcentaje de brujas hay censadas, es el lugar donde supuestamente mayor número de casas y de cottages encantadas hay en todo el Reino Unido. Como sabéis, por esta zona hay figuras geométricas grabadas en los campos de cultivo, los famosos white horses, está la tradición de los black dogs o perros negros, que se supone que son perros fantasmales, uh-huh. Y sobre todo está la gran atracción turística, que es Stonehenge. Uh-huh. Y Stonehenge será uno de mis pasos obligatorios o de mis paradas obligatorias dentro del ciclo artúrico, aunque solo fuera porque la tradición artúrica afirma que fue el mago Merlín el que, utilizando su magia, trasladó las piedras, los megalitos originales, los trasladó desde Irlanda hasta el Reino Unido. Lo que ocurre es que de Wiltshire, pues luego me fui a visitar Somerset, que es donde está Glastonbury, entre otros lugares, también muy mágico. Y de Somerset, siguiendo la ruta artúrica, acabé finalmente en Cornwall, que es lo que llamamos nosotros Cornualles. Sabéis que hay un Cornualles en Francia, hay otro Cornualles en Inglaterra. Son geografías legendarias equivalentes, prácticamente la misma cultura, el mismo clima, idiomas similares, porque aparte de los idiomas oficiales, en uno es el francés y en el otro es el inglés, lógicamente están las lenguas celtas. Uh-huh. En el Cornualles francés pues se habla el bretón, lo habla, y en el Cornwall, en el Cornualles británico, se habla el córnico, uh-huh. Que es otra lengua celta que llevan ya años intentando recuperar. Y fue en este Cornwall, en dirección hacia Tintagel, que es donde se supone que se concibió al rey Arturo y donde tiene lugar el enamoramiento entre Tristán y Isolda, que son dos temas básicos, fundamentales del ciclo artúrico. De camino hacia Tintagel, hice una parada en un pueblecito que yo desconocía, Boscastle, y que allí fue donde me llevé la sorpresa de mi vida. Os podría decir sin exagerar que la visita de Boscatel ha sido un punto de inflexión en mi vida, un antes y un después. Mi vida cambió y que quise ese lugar.
Qué bonito.
Porque me encontré con una sorpresa que, como todas las sorpresas, pues lógicamente no esperaba. Y esa sorpresa, que ahora os explicaré, es la que luego me llevó a redactar el libro de La novia del diablo.
Pues,
por cierto, el libro tiene sentido porque el año pasado, en el 2018, se celebró el 50º aniversario de la que yo creo que son las dos mejores películas que tratan sobre el tema del satanismo y de las sectas satánicas. Curiosamente, se filmaron el mismo año, en 1968, la más conocida, creo que la habrán visto todos los oyentes, aquí se tituló La semilla del diablo, Rosemary's Baby, uh-huh, y está dirigida por Roman Polanski.
Sí.
Y la otra, un poquito menos conocida, es la película en la que yo me centro en el libro, La novia del diablo, que es uno de los títulos que se le dio aquí en España, pero el título original se corresponde con el título de la novela a la que adapta, The Devil Rides Out. Y esa está dirigida también en 1968 por el mejor director que tenía la Hammer Films, Terence Fisher. Y en el libro lo que hago es cotejar ambas producciones por todo lo que tienen en común y por todo lo que las diferencia. Pero me centro sobre todo en La novia del diablo.
Entonces,
No, que está basada pues en una novela que tiene que ver precisamente con algunas de las zonas que visité en ese momento cuando hice la ruta para investigar in situ sobre el tema del ciclo artúrico.
Muy bien. Entonces, entendemos que al hilo de estas dos películas que tratan las sectas satánicas, hay una relación totalmente directa con Boscatel, ¿no es así?
Con Boscatel indirecta, con Wilshire directa, porque Wilshire, aunque cuando yo fui a visitar esa región fue para visitar Stonehenge a causa del tema del ciclo artúrico. Sin embargo, Wilshire es la región donde se ubica la acción de la película y la acción de la novela que está adaptando. Yo creo que se ubica ahí pues por toda la tradición mágica que tiene y de la que se supo aprovechar el autor de la novela original, el escritor británico Denis Whitley, y que era una forma de ubicar ahí la acción, era la mejor forma de darle verosimilitud a una serie de temas realmente inquietantes en los que, por supuesto, tanto en la novela como en la película, entra la presencia de lo sobrenatural.
Uh-huh.
Lo sobrenatural, yo creo que donde más verosimilitud tiene en tierras británicas es sin duda alguna en esa zona.
Y concretamente en Boscatel, ¿qué es lo que encontraste, Carlos?
Pues en Boscatel, un buen día, yo estaba alojado en una antigua rectoría, la Old Rectory de St. Juliot, que estaba unos 40, 50 minutos a pie del pueblecito de Boscatel. Es una rectoría deliciosa porque es un edificio del siglo XVII que ha sido restaurado y la han transformado en bed and breakfast. Y en sí misma ya es famosa porque allí se alojó en su día uno de los mejores literatos británicos del siglo XIX, Thomas Hardy, uh-huh, autor de novelas como Lejos del mundanal ruido, de novelas como Tess, y allí escribió una de sus novelas más bonitas, novelas de amor, Un par de ojos azules. Allí se enamoró de la que luego se convirtió en su esposa. Y bueno, esta vieja rectoría la tienen cuidada con mucho amor. Yo me alojaba allí. Y desde allí, para ir andando, a hacer una ruta de senderismo desde St. Juliot hasta Tintagel, yo tenía que pasar por Boscatel. Entonces yo salí de mi bed and breakfast y me puse de camino hacia Boscatel, que es un pueblecito costero, portuario. Y para llegar allí yo tenía que atravesar un bosque. Durante 40 minutos andar en medio de un bosque. Lógicamente era la primera vez que me metía en el bosque y para no perderme lo que hice fue seguir la corriente del río principal, el río Valencia. Mi sorpresa fue cuando a mitad de camino, al lado de un puente, descubrí que había un cartel indicando la presencia cercana de una iglesia medieval. Y yo pensé, qué curioso, una iglesia dentro de un bosque. Yo nunca había tenido esa experiencia en concreto, no estaba acostumbrado a encontrarme con iglesias dentro del bosque. Entonces desvié mi camino y en lugar de seguir andando hacia Boscacel, me introduje, crucé el puente y fue maravilloso porque fue como pasar casi a otra dimensión y yo todavía no lo sabía. Crucé el puente, me introduje todavía más en el bosque durante un cuarto de hora y de repente, cuando menos me lo esperaba, porque está oculto prácticamente por la arboleda, me encuentro de frente con una preciosa iglesia normanda del siglo XII, restaurada posteriormente, pero casi todo lo que se conserva de ella es del siglo XII, y junto a la iglesia normanda, un cementerio que yo creo que es el cementerio más maravilloso, hermoso y casi diría místico que he contemplado en toda mi vida, porque imaginaos en medio de un bosque con el fondo musical de los pájaros y el ruido del agua de una fuente sagrada que hay allí, porque fuente sagrada porque la iglesia de la que estoy hablando es la Minster Church, que es una iglesia normanda que está dedicada de hecho a una santa, una de estas santas celtas que no está muy claro si existió, ¿no? Pero en todo caso se llama Santa Merciana o Materiana, yo he escuchado los dos nombres. En el fondo era una princesa galesa llamada Madrin, una princesa del siglo VI, que tenía fama de sanadora. Y se refugió allí porque había un antiguo santuario celta y una fuente sagrada a la que los habitantes del lugar ya rendían culto porque pensaban que tenía propiedades curativas. Y esta mujer, después de ser cristianizada, vivió en el bosque al lado de la fuente, se construyó una iglesia antigua y de hecho, según parece, está enterrada bajo el coro de la iglesia actual. Claro, aquello es un lugar absolutamente mágico. Después de estar disfrutando de la visita, justo cuando me marcha, abandono la iglesia por el lado del cementerio y justo cuando salgo del cerco del cementerio, lleva la segunda sorpresa, y es que me encuentro con una lápida muy curiosa, de la que por supuesto hice foto, faltaba más, una lápida en la que había una inscripción que a mí me sorprendió bastante. Primero, no había ninguna cruz grabada en la lápida. Lo que había era tres representaciones de la luna en tres fases diferentes. Estaba la luna llena, flanqueada por una luna creciente y por una luna menguante. Eso ya me produjo muchísima curiosidad, pero cuando empecé a leer el texto de la lápida, mi sorpresa fue en aumento, por supuesto. Y el texto decía el nombre de la difunta, una tal John White, y traduzco, decía, nacida en 1775, muerta en 1813, indicaba el lugar donde había muerto y nacido, una localidad llamada Bodmin, y a continuación ponía enterrada en 1998.
Vaya.
Y para terminar decía, nunca más volverá a ser ultrajada. Imagínate una lápida con ese tipo de texto.
Pues una bruja, ¿no?
Sí, mi primera pregunta fue si murió en 1813, ¿por qué han tardado tanto en enterrarla? ¿Y qué quiere decir lo de nunca más volverá a ser ultrajada? Claramente con la iconografía pagana de las lunas, pues yo pensé en ese momento que sí, que desde luego tenía pinta de ser una bruja, una hechicera. Además había como exvotos y objetos conmemorativos situados al lado de la lápida. Pero bueno, en ese momento yo me quedé con la duda que se resolvió poco después, cuando retomé el camino hacia Boscacel, llego al pueblecito, un pueblecito realmente encantador en todos los sentidos, pintoresco, acogedor, con un paisaje impresionante, te estoy hablando de la costa córnica, que da al Atlántico, con esos esa costa de acantilados, los típicos acantilados que pueden aparecer en películas o en series de televisión como Paul Dark o como La Posada de Jamaica, desde luego una verdadera maravilla. Pues mi tercera sorpresa fue cuando, visitando el pueblecito en la zona portuaria, de repente me encuentro con un museo de brujería. Algo que, por supuesto, no esperaba. El museo de brujería y magia. Y, por supuesto, entré.
Y preguntaste, ¿no? ¿Preguntarías por la lápida?
No pregunté, no hizo falta. Yo creo que los espíritus del lugar, los genius loci, me estaban guiando. Porque entré en el museo, empecé a visitarlo, me quedé francamente impresionado, porque es un museo que depende de un museo de antropología, pero al mismo tiempo es un museo que parte de una colección privada. Por lo tanto, el criterio de selección de las piezas es realmente muy, muy particular y obedecía exclusivamente al coleccionista, del que ahora os hablaré. Pero la última sorpresa fue cuando, subiendo de la planta baja al primer piso del museo, justo en la escalera, me encuentro con un panel, con una reproducción de la lápida que había visto en el cementerio de la Mitchell Church y con un panel explicativo contándome toda la historia. Y la historia, en efecto, confirmaba que esta mujer, Joan White, era una bruja de Bodmin, una bruja que además, por las fechas ya habéis visto, murió joven, murió con 38 años. Y bueno, la historia es muy interesante porque esta mujer, que era, se le consideraba bruja, pues porque era la curandera local, que además, por lo visto, funcionaba como adivina. Y lo que pasa es que esta mujer, a causa de una enfermedad dental, de los terribles dolores que le provocaba la enfermedad, esos dolores le agriaron el carácter y acabó enemistándose con los lugareños, acabó convirtiéndose en una persona más bien amargada, violenta,
¿no?,
agresiva. Y al final las autoridades lo que hicieron fue encarcelarla y murió en prisión con 38 años. Murió por una neumonía, según se ha descubierto después.
Pues
el caso es que el hecho de ser bruja, de ser mujer a la que ningún familiar la reclama, pues el cadáver se quedó en el almacén de la prisión. Y pasados unos años, unos científicos de Londres se interesaron, ellos querían comprar el cadáver, los huesos, el esqueleto, querían comprarlo y llevarlo al museo en Londres. Y el alcaide de la prisión estaba dispuesto a venderlo. Lo que pasa es que finalmente los profesionales que estuvieron preparando el esqueleto no eran profesionales de verdad, no lo dejaron en condiciones y los propios científicos acabaron por rechazarlo. De manera que el esqueleto durante unos años siguió en la prisión con anécdotas muy curiosas, como por ejemplo el hecho de que años después el nuevo alcalde de la prisión, que por lo visto era un señor bastante bromista, para gastar una broma a sus invitados una noche durante la cena, después de la cena lo que hizo es sacar el esqueleto y decir que iban a celebrar una sesión de espiritismo en la cual el esqueleto serviría como medium. Bien, me imagino que ante la mirada estupefacta y más bien escéptica de la gente, este hombre pues empezó con la broma, con la supuesta sesión de espiritismo. Lo que pasa es que las crónicas cuentan que bien por motivos sobrenaturales o bien por alguna fuerte corriente de aire que entró en ese momento, el esqueleto pues empezó casi a volar y los huesos a esparcirse. De manera que, claro, los invitados entraron en pánico pensando que la causa era sobrenatural y salieron. Lógico, yo también lo hubiera hecho.
Yo es que no sé si me habría quedado a la tertulia, a tomar el café, haciendo pues esa mesa mediúnica, pero desde luego debió de ser increíble.
Hay que ser un poquito macabros, pero bueno.
Bueno, pero hay que reconocer que estas cosas a nosotros nos gustan. Por lo menos escucharlas. Ya no sé si quedarnos y presenciarlas ya, no sé yo. Pero bueno, de todas maneras, ¿esto cuándo ocurrió? ¿En el siglo XX, a principios del siglo XX?
No, esto ocurrió más bien hacia finales del siglo XIX. Uh-huh. Esta última anécdota que os estoy contando. Después del susto, pues siguieron guardando el esqueleto. Se le perdió un poco la pista, porque al final las siguientes noticias que se tienen del esqueleto es el momento en el que el fundador del Museo de Brujería y Magia se lo compra a un anticuario. Y si se lo compra a un anticuario es porque, lógicamente, alguien de la prisión, posiblemente alguno de sus alcaides posteriores, acabaron vendiéndoselo. El caso es que Cecil Williamson, que es el fundador del Museo de Brujería y Magia, compró el esqueleto y lo expuso en el museo, con resultados pues inquietantes, porque por lo visto, según cuentan los gestores del museo e incluso algún que otro visitante, se producían suaves fenómenos de poltergeist. Afirmaban que el esqueleto de vez en cuando temblaba, tenía como pequeñas vibraciones. Uh-huh. Claro, lo curioso es que al cambiar de dueño el museo, porque Cecil Williamson fue su fundador, pero en 1996 el hombre estaba ya muy mayor, se jubiló, se marchó a una residencia, la tercera edad, y entonces se lo vendió a un investigador, a otro brujo investigador, Graham King, que fue su director hasta hace unos pocos años. Y este hombre, con otro tipo de sensibilidad, lo que hizo fue, después de consultar con brujas de localidades cercanas, decidieron que la manera de acabar con los fenómenos de poltergeist era concederle una sepultura digna, por fin, a esta pobre mujer, a los restos de la bruja Joan Witt.
Uh-huh. Y finalmente...
Fue lo que hicieron. Lo que pasa es que aviso ya a posibles visitantes, la lápida que hay al lado, fuera del Camposanto de la Noche Chach, no indica el lugar del enterramiento, es una lápida conmemorativa. Uh-huh. El lugar del enterramiento decidieron mantenerlo en secreto, pues precisamente para evitar gestos de mal gusto, profanaciones.
Yeah. Bueno, y así puede descansar ella realmente en paz.
Exacto,
que ese era ya el objetivo. Pues exacto. Nos ha encantado la historia, Carlos. Qué viaje tan precioso con tantos guiños. Desde luego voy a buscar vuelos y me voy a escapar allí con el equipo, porque desde luego parece un sitio muy bonito, con mucha historia y seguro con muchas cosas por investigar. Pero ¿qué te parece si volvemos a la película? Porque sabemos que a la película y sobre todo a la obra. Sabemos que el escritor fue Dennis Whitley y tenía una relación extraña con otros personajes. ¿Qué relación existía entre estos tres caballeros, si es que podemos tildarles a los tres con ese título? Dennis Whitley, Aleister Crowley y Montag Sumner.
Sí, la relación es el fundamento de la documentación que se utilizó para redactar la novela. Realmente sí, la fama de la novela, aparte de que es un estupendo folletín de aventuras, porque está muy bien escrito y es muy entretenido, porque Dennis Whitley se especializó en eso, en novelas de aventuras, algunas de ellas esotéricas, otras no. Pero aparte de estar bien escrito, la fama de la novela descansa en que posiblemente sea uno de los textos de ficción mejor documentados que se hayan escrito nunca sobre el tema de las sectas satánicas. Lógicamente, esa documentación, esa investigación previa a la redacción de la novela la hizo Dennis Whitley gracias en buena parte a sus contactos con ocultistas, esoteristas, incluso magos y practicantes de vudú. Y de todos los contactos que él hizo, pues los dos más curiosos fue precisamente de dos personalidades que yo relaciono en este libro, porque es cierto que se conocieron y que incluso mantuvieron amistad durante algún tiempo, y estas dos personalidades fueron sus asesores principales. Uno de ellos, el reverendo Montague Summers, que es un personaje muy, muy peculiar, también muy escurridizo, porque él siempre se presentó a sí mismo como un clérigo, y en un principio parece ser que era un clérigo perteneciente a la Iglesia Anglicana, y luego tuvo que abandonar la iglesia anglicana. De hecho, fue expulsado por motivos que podríamos considerar relacionados con la pederastia. Y este hombre, viéndose expulsado de la iglesia anglicana, pero queriendo mantener su condición como sacerdote y su imagen social, pues lo que hizo, ni corto ni perezoso, según parece, fue ordenarse como sacerdote católico, en un tiempo en que la iglesia católica parecía que estaba menos vigilante ante los delitos relacionados con la pederastia. Hay gente que niega que este hombre llegase a ser ordenado sacerdote ni en una iglesia ni en la otra, pero el caso es que él siempre se presentó a sí mismo como sacerdote, iba vestido con los hábitos, aparece así en todas sus fotografías y se presenta así en todos los libros que escribió. Y es que escribió muchos libros porque fue un autor bastante famoso en los temas que él trataba. Él era mitólogo y sobre todo escribía libros relacionados con el género fantástico por un lado y con lo sobrenatural por otro. Dejando aparte su personalidad, que pueda gustar o repeler, reconozco que una de las mayores autoridades británicas, por ejemplo, en el tema de la literatura gótica, pues fue este hombre, que llegó a escribir dos tratados estupendos sobre el tema. Pero es que además escribió libros que se han convertido un poco en libros de cabecera sobre vampirismo y sobre brujería, fundamentalmente. Entonces, Dennis Whitley, que era una especie de dandy, de bon vivant, contactó y congenió bien con este señor, al que también le gustaba, era un hombre bastante hedonista, y parece ser que fue él o un amigo común, ahí está la duda también, posiblemente un espía, un agente secreto del MI6, el que los presentó a ambos a una tercera personalidad, que es la más famosa sin duda y la más controvertida, nada más y nada menos que Aleister Crowley.
Y en el caso, por ejemplo, de Aleister Crowley, ¿acabó bien la relación con ellos?
Bueno, el contacto inicial fue muy positivo para los tres, porque estamos hablando de tres personas con inquietudes culturales comunes, tres personas amantes del buen vivir y del hedonismo, tres personas muy cultas, las tres con muy buena conversación. Yo me los quiero imaginar cenando juntos y desde luego hubiera sido una cena para grabarla y tenerla para la posteridad. Y además tres personas con una vida privada como mínimo polémica. De hecho, frente a la bisexualidad descarada de Aleister Crowley, pues junto a eso tenemos esa homosexualidad clandestina de Montague Summers y una sexualidad muy equívoca, me atrevería a decir, por parte de Dennis Whitley, un escritor que pues, en principio parece que no tenga partes oscuras, pero cuando empiezas a leer biografías suyas, pues sus relaciones también con los servicios secretos, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, y sus relaciones con personas que estaban vinculadas a grupos mafiosos, la presencia de asesinatos entre amigos íntimos, pues la verdad es que es un hombre que tiene un lado oculto bastante siniestro. En todo caso, la amistad o la relación parece que duró más bien poco, porque estamos hablando no solo de tres egos potentes, sino además de tres personas que, mi hipótesis, al menos es una de las hipótesis que desarrollo en este libro, es que Dennis Whitley, una vez que consiguió documentarse, una vez consideró que se había documentado lo suficiente sobre temas de magia, ocultismo, satanismo para su novela, yo creo que cogió cierto miedo y quiso desvincularse de tanto de Montague Summers como, sobre todo, de Aleister Crowley. Eso por un lado. Y por otro lado, el problema entre Montague Summers y Aleister Crowley es que parece ser que Montague Summers, lógicamente, si se convirtió en un especialista en determinados temas, es porque además de estudiarlos, posiblemente también llegó a practicarlos. Y claro, la situación de Summers era delicada, porque si él se presentaba socialmente como clérigo, como sacerdote, no podía de ninguna de las maneras salir a la luz que pudiera estar o haber estado vinculado con aquelarres, misas negras, práctica de magia negra. Y yo creo que también le cogió miedo no solo al tema, sino a la posibilidad de que a lo mejor Aleister Crowley llegase a hablar demasiado y desvelara algunos de sus secretos.
Pues recomendar a todos nuestros oyentes tu libro, en el que hablas, por ejemplo, de esta relación entre estos tres personajes. Y eso sí, antes de despedirme, pues me gustaría recomendar tu libro, La novia del diablo, si nos puedes comentar un poco qué es lo que trata. Es un análisis pormenorizado del análisis fílmico de la película, de todo el halo de misterio que hay sobre él. Cuéntanos un poquito.
Sí, el libro yo creo que puede satisfacer a los lectores, las lectoras que estén interesadas en el cine, sobre todo en el análisis fílmico, porque una de mi perspectiva metodológica parte de mi profesión, ¿no? Yo doy clases de historia del cine en el Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Valencia. Entonces, por supuesto, ofrezco un análisis fílmico del libro, perdón, de la novela, también del libro. Tengo que hablar del libro, de la novela, para poder analizar la película, pero también intento interpretar su contenido temático y sobre todo su tendencia ideológica. Y de alguna manera parto de lo que podría ser un análisis iconográfico, porque una de mis hipótesis es que los títulos de crédito de la película están presentando un programa iconográfico consciente, muy consciente, a partir del uso de una simbología que tiene que ver tanto con la religión católica como con el uso de la magia y de la brujería. Y a partir de ahí pienso que la película enriquece la propuesta inicial de la novela de Denis Whitley, va más allá de ella, porque la novela al fin y al cabo es un magnífico folletín de aventuras sobrenaturales y fantásticas que en principio tiene como objetivo plantear una visión maniquea, enfrentar el bien y el mal e identificar enseguida qué personajes representan el bien y qué personajes están representando el mal. Aparte de otros temas que luego desaparecen en la película. Porque, por ejemplo, la novela tiene un componente ideológico anticomunista bastante feroz. Eso desaparece en una película que está hecha varias décadas después.
Claro.
Cada obra tiene su contexto.
Pues,
lo que pasa con la película es que además hay una presencia para mí muy importante, que es la de uno de los actores protagonistas, Christopher Lee, que ayudó también a asesorar al grupo de guionistas de la película. Y creo que ese asesoramiento ocultista
no era casual.
No era casual, porque una de las hipótesis que defiendo es que la película no trata tanto del enfrentamiento entre el bien o el mal, sino entre dos tipos de magia que vulgarmente denominamos magia blanca y magia negra. Y precisamente porque la película trata ese tema y porque la película parte de un programa iconográfico basado en lo que yo creo que es el hermetismo cristiano, precisamente por eso ahí es donde radica las diferencias básicas de dos películas que en el fondo están tratando el mismo tema inicial, como es La semilla del diablo y La novia del diablo. Y sobre todo, una hipótesis muchísimo más arriesgada, que se la dejó para el final, que tiene que ver con el resultado final comercial de las películas y con lo que les ocurrió a las vidas de sus creadores, tanto una película como una.
Ajá, pues vamos, nos dejas aquí totalmente sorprendidos y bueno, pues deseando, para quienes no hayan tenido la posibilidad de ver estas dos películas, pero en este caso, pues nada, recomendar La novia del diablo de Terence Fisher y, cómo no, la novela de Denis Whitley. Carlos, te emplazamos a que vuelvas a visitarnos en otra ocasión a Mistérica Radio Secreta para que nos hables de otras rutas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta lúgubre noche y nada, esperamos que vuelvas aquí a Radio Círculo.
Gracias a vosotros y vosotras, y estaré por supuesto encantado de volver a participar. Muchísimas gracias
y hasta el próximo viaje.
Madrid y secreto.
Muy buenas, Pedro. Creo que esta noche nos traes un recorrido por los secretos de un museo madrileño. Y es que, tal y como comentamos en el programa, hemos realizado una encuesta a la audiencia y parece que más del 80% quieren que hagas este tipo de recorridos misteriosos y ocultos por los museos de Madrid. Así que de vez en cuando, si te parece, pues prepáranos una de tus guías para ver con otros ojos estos lugares tan especiales. Dicho esto, cuéntanos ya, Pedro, ¿de qué museo nos vas a hablar en esta ocasión?
Muy buenas noches, Belén. Pues sí, parece que la encuesta ha tenido mucha aceptación, así que haremos caso a lo que nos dicen nuestros oyentes. Pues fíjate, la visita de hoy es al Museo del Romanticismo, situado en la calle San Mateo número 13, así que nos ponemos en camino hacia allá. ¿Qué te parece?
Perfecto. Cogemos la línea 1, la azul, hasta la parada de metro de Tribunal y comenzamos ya la visita secreta al Museo del Romanticismo.
Pues vamos allá. Si pensamos en el romanticismo y en ese sentimiento tan profundo de la existencia de los seguidores de este movimiento, vemos que un hecho común en muchos de ellos fue que recurrieron al suicidio como última voluntad.
Uh-huh. ¿Esto es así?
Esto es así. El suicidio es, por tanto, uno de los motivos que nos vamos a encontrar en algunas obras del museo y que representan ese acto bajo ese halo romántico. Pero no nos engañemos, ya que como un hecho terrible, también tuvo sus detractores en esta época. Por ello contamos en el museo con tres pequeños lienzos de Alenza dedicados a criticar el suicidio romántico de una forma satírica. Y aunque son quizá las obras más representativas del museo, no me quiero centrar en ellas.
Perfecto, porque supongo que en el museo habrá otras piezas que nos hablen de artistas o literatos románticos y no de una forma satírica.
Pues afortunadamente así es, y te voy a traer varios ejemplos de grandes literatos cuya huella podemos rastrear en este fantástico museo.
Pues mira, vamos allá.
Mira, el primero que te quiero comentar es un romántico al 100%, Mariano José de Larra. Y referidas a él tenemos dos piezas en el museo. La primera es su retrato, realizado en el año 1835 por José Gutiérrez de la Vega y Bocanegra. Se trata de un lienzo muy oscuro que de algún modo nos habla de ese sentido de la existencia que tenía Larra. De hecho, está representado como un verdadero dandy, con chaleco, corbata y frac de tono oscuro, retratado con la indumentaria de la que fue tan partidario, el frac.
Perfecto.
Se dice que este es el único retrato verdadero del escritor, aunque sabemos que también Federico de Madrazo tuvo ocasión de dibujarle. No obstante, esta es la imagen icónica con la que recordamos siempre a Mariano José de Larra. Y las piezas que conserva el museo son dos pistolas, una de las cuales se supone que fue con la que se suicidó el escritor, hecho que aconteció en el año 1837. Y se trata de dos pistolas de bolsillo o cachorrillo, así se llamaban, con decoración de motivos vegetales y empuñadura de madera tallada.
Pues un episodio de lo más trágico, desde luego. Perdimos a uno de los genios del romanticismo español en ese fatal desenlace. Pues una muerte muy sentida, sin duda, por los círculos de la época. Y si no recuerdo mal, en aquel momento estaba en Madrid el joven José Zorrilla, que ya hemos hablado muchas veces de él en Mistérica Radio Secreta, y que a modo de homenaje leyó la elegía a la muerte de Larra y dejó asombrado al público madrileño. Y no solamente fue esto, sino que también con este hecho podríamos decir que tomó el testigo, el relevo en el movimiento romántico.
Pues, tienes toda la razón, Belén. Así fue en esa ocasión. Zorrilla pues se hizo valer, ¿no?, delante del público madrileño y se lo metió en el bolsillo. Uh-huh. Pues de hecho contamos con una obra que captura ese preciso momento con grandes personalidades de la época, pero no está aquí, sino que está en el Museo del Prado y lleva por título Los poetas contemporáneos del año 1846 de mano de Antonio María Esquivel.
Pero por seguro que tenemos alguna pieza relacionada con Zorrilla en el Museo del Romanticismo.
Hombre, vaya si lo tenemos, y también en relación con su muerte. Se trata de un dibujo de Emilio Poidaimau en el que se representa la capilla ardiente de Zorrilla que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Real Academia Española. Y aunque Zorrilla es un tardo romántico, este dibujo representa cómo su muerte siguió los cánones de los autores de esta corriente. Lo que vemos es una escena de interior. En el centro tenemos el cadáver de José Zorrilla, custodiado por dos guardias civiles, con flores alrededor del féretro, un gran crucifijo a los pies y dos filas de cirios encendidos a ambos lados. En primer plano podemos ver también a varios personajes ataviados a la moda de la época que velan el cadáver del poeta.
Bueno, si no recuerdo mal, el grabado es increíble. Así que todos los que vayan por allí, que presten atención. Pero, ¿qué otras piezas dedicadas a otros románticos españoles podemos encontrar en el museo?
Pues mira, te voy a contar una más que además es una curiosidad. Se trata de un dibujo, nada más y nada menos que de Gustavo Adolfo Bécquer. Y es que nuestro gran poeta era también dibujante, al igual que su hermano Valeriano. El dibujito que se conserva en el museo representa a una joven de perfil con la mirada vuelta hacia el espectador. Lleva el cabello suelto, largo y ondulado y viste a la moda de los años 50 del siglo XIX con miriñaque. La datación es confusa y se dice que pudo haberlo dibujado entre los años 1850 y 1870. Vamos, que no sabemos muy bien por dónde anda.
Pedro, muy bien la descripción, pero explícanos, ¿qué es un miriñaque? Aunque bueno, yo creo que lo intuyo yo y todos.
Bueno, pues es una prenda femenina que se usaba para dar volumen a las faldas.
Como una especie de cancán así.
Algo así, pero del siglo XIX.
Claro, pues aclarado el término, Pedro sigue contándonos más secretos.
Pues volvemos al tema de la muerte, y es que, como sabes, es un tema profundamente romántico. Y aquí quiero citar dos retratos de niños post-mortem, esos que normalmente llamamos retratos de angelitos. Y es que en los comienzos de la fotografía, uno de sus usos fue el representar a aquellos fallecidos para conservar su recuerdo. Y esto pasó también con las criaturas que fallecían con poco tiempo de vida. Para la fotografía les vestían con sus mejores galas y en este caso los dos están en la cama. Y datan de fechas entre 1850 y 1870 realizados con la técnica del daguerrotipo.
La verdad es que estas fotos, pues ya sabemos que tienen una gran carga emotiva, muy fuerte, pero bueno, es un testimonio del pasado. En el número 12 de la revista Mistérica creo recordar que contamos con un artículo de Bastorga sobre el tema, pero centrado más en el caso de México, donde este tema pues fue llevado a la máxima expresión. Así que los oyentes interesados en este tema, sobre los retratos post-mortem, pueden encontrar la revista en nuestra web, en mistérica.net. Pero Pedro, prosigue con tu visita.
Pues ahora es el turno de una serie de lienzos dedicados al tema de la Inquisición. Se trata de dos obras de Eugenio Lucas Vázquez en las que vemos a dos personas, una de ellas durante un auto de fe y la otra que es un reo esperando su juicio en la prisión. Ambos datan de los años 50 del siglo XIX y en ellos vemos siempre al protagonista con capirote, que era el objeto que se ponía a estos condenados para señalarlos como pecadores e infieles por la Santísima Inquisición. Como sabes, Belén, la Inquisición en España duró mucho tiempo. De hecho, fue abolida muy tarde, en 1834, prácticamente en pleno romanticismo. Por tanto, estos lienzos fueron realizados después de su desaparición. Pero parece que Lucas Vázquez vivió de joven algunos de estos terribles autos de fe, muchos de ellos en la Plaza Mayor, y quiso dejar testimonio de esta terrible práctica.
Hasta ahora nos has hablado de hombres y de niños. ¿Hay alguna obra relacionada con mujeres dentro del Museo del Romanticismo? Por seguro que sí.
Claro que sí, Belén. Mira, tenemos dos obras reseñables y la verdad es que las dos son también bastante terribles. Es que estos románticos, ay, madre mía.
Pues es lo que había en la época.
Bueno, vamos con ellas. La primera es la representación de una mártir que acaba de ser torturada. Esta escena haría referencia a la antigüedad, en el tiempo de las persecuciones de los romanos a los cristianos. En concreto, esta víctima es de tiempos de Diocleciana. Es obra de José María Rodríguez de Losada, quien hace una interpretación bastante tenebrista del tema, pues la mártir aparece descolgada del potro de tortura, una escena terriblemente lúgubre donde las haya. La obra data del año 1870. Y el otro ejemplo que te traigo tampoco te creas que es mucho más halagüeño. Se trata de otro lienzo titulado esta vez La novia enterrada viva del año 1868 de la mano de Eduardo Cano de la Peña. Vemos a una novia encerrada en una celda el día de su boda. Viste un traje blanco y está despeinada. La joven se agarra a la reja de hierro de su prisión como si quisiera salir. Y es que la obra recoge el tema de moda en la literatura sentimental del momento, el de la muchacha infeliz e indefensa que languidece en una cárcel conventual encerrada por su cruel marido. Como hemos visto, el romanticismo es un movimiento con temas bastante siniestros. Uh-huh. Este de la novia enterrada viva, yo creo que se lleva la palma de todos ellos.
Así es, Pedro. ¿Y alguna otra pieza por destacar?
Bueno, pues solo mencionar algunas pequeñas piezas. Mira, por ejemplo, se conservan dos relicarios hechos con conchas a la moda de la época. Y no quiero dejar de mencionar una fotografía que hay allí del cementerio de Staglieno en Génova. Y lo menciono porque es uno de los camposantos más bonitos del mundo, con esculturas preciosas de estilo romántico y de al que han bebido portadas de grupos como Joy Division o Death Can Dance, que ya han sonado alguna vez aquí en Mistérica.
Pues anotamos ya este lugar también para alguna escapada al norte de Italia. Muchísimas gracias, Pedro, por este lúgubre y romántico recorrido por el Museo del Romanticismo, en el que hemos aprendido muchísimo, pues por ejemplo, que prácticamente el término de la Santa Inquisición prácticamente se fusionó con todo el movimiento del romanticismo.
Pues claro que sí, en 1864.
Increíble. Así que te esperamos la semana que viene en tu sección Madrid Secreto para que nos sigas desvelando curiosidades, rutas por estos museos y otras curiosidades. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y es el momento de nuestra agenda secreta y comenzamos como cada semana con una recomendación literaria. ¿Qué título nos traes esta noche, Pedro?
Buenas, Belén. Hoy traigo un libro que nos permite hacer un recorrido por los grandes hitos arquitectónicos de nuestro país. El libro se llama Magia y Enigma, edificios legendarios de España, del hispanista británico Henry Kamen. ¿Y qué tenemos aquí? Pues un recorrido por 6 edificios icónicos de la geografía española: la Catedral de Santiago de Compostela, la Mezquita Catedral de Córdoba, la Catedral de Sevilla, la Alhambra de Granada, el Monasterio de El Escorial y la Sagrada Familia de Barcelona, todos ellos además inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, el autor ahonda en toda una serie de hechos y circunstancias relacionadas con cada uno de estos hitos arquitectónicos para ponernos en contexto y tener una lectura más allá de la pura admiración que puede producirnos contemplar cada uno de ellos. Por ejemplo, nos habla de la presencia vikinga en Galicia y en Andalucía, la historia de los libros plumbios de Granada que reivindicaban un remoto origen cristiano de la península, los jardines y bosques que acompañan a los edificios, el elemento mágico o la influencia de la Inquisición. Desde luego, este libro apuesta por darnos una nueva visión de estos lugares tan especiales para poder disfrutarlos y saborearlos de una manera distinta. Un título de la editorial Espasa Libros que no podemos perdernos.
Pues ahora mismo acabo de recordar que hace tiempo leí un libro de Henry Kamen, El Enigma del Escorial, El Sueño de un Rey, que trataba pues obviamente de Felipe II, y la verdad es que me encantó, así que también lo recomendamos, al igual que este que lo anotamos ya, un título muy interesante.
Así es.
Pero ahora es el turno de los eventos de esta semana. Vamos allá. Esta vez la cita la tenemos durante el fin de semana, los días 8, 9 y 10 de marzo, en el Centro Cultural San Chinarro de Madrid, que se encuentra en la calle Princesa Éboli, número 29, en el distrito de Hortaleza. Allí va a tener lugar el primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot, que es el primer evento de estas características que se celebra en España. Así que se trata de un congreso cuya finalidad es el estudio histórico y riguroso de los naipes y de las barajas de tarot a través de una serie de conferencias de ponentes nacionales e internacionales, entre los que podemos destacar la presencia del estudioso Giorgiano Berti, toda una eminencia en el estudio de esta disciplina, y además contaremos, pues por ejemplo, con Frange Rubio, Pablo Rangelstein, entre otros, pero también con Pedro Ortega en este congreso, donde nos hablará del tarot de Manteña, una rara baraja del Renacimiento que cuenta nada más y nada menos Michael con 50 arcanos mayores. Y es que no paras, Pedro. La semana pasada estuviste en Alcobendas, bueno, y este sábado en San Chinarro. ¿A qué hora es tu ponencia? Y danos, si puedes, un adelanto de lo que nos vas a contar.
Bueno, pues la verdad es que estoy, vamos, últimamente no paro.
¿En racha?
Sí, estoy participando en muchos eventos y en programas de radio, así que no me puedo quejar. Mi ponencia, para los que quieran asistir, es el sábado a las 5:30 de la tarde en el Centro Cultural San Chinarro, como bien decías, y os puedo avanzar que hablaré del significado de ese extraño tarot de Manteña, donde voy a exponer mi teoría de que se trata de un juego iniciático.
Pues tomamos nota de tu conferencia y allí estaremos con nuestro stand y con una primicia que os desvelaremos la próxima semana. Así que para los que queráis asistir, tenéis toda la información en la web congresobarajaytarot.com. Y para terminar, vamos ya con la última recomendación. Como siempre, hablamos de uno de los lugares de nuestra aplicación en mysterica.net/lugares. ¿A dónde nos vamos esta noche, Pedro?
Pues nos vamos hasta la ciudad de Craco, en la provincia de Matera, en Italia, de la mano de uno de nuestros amigos que se ha animado a colaborar bajo el alias de George Lovecraft, aunque supongo que no será pariente del famoso Howard Phillips.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
En fin, vamos a lo que vamos. Allí nos cuenta la historia de este lugar, cuyo origen data del siglo VIII a.C., Está situada a 400 metros de altura en la cima de un promontorio del Valle de Cabone, en la provincia de Matera. Lo más significativo es que esta población está incluida en la lista de vigilancia de sitios más amenazados, la World Monuments Fund, ya que está prácticamente abandonada y en ruinas. Y es que desde el año 1963 hasta 1975 ha sufrido una larga serie de terremotos. Ante el riesgo de ruina total, hubo que desalojar a toda la población y los últimos pobladores fueron evacuados después de un deslizamiento en el año 1991. Y es una pena porque posee edificios muy destacables, entre ellos un castillo con una preciosa torre, dos iglesias y hasta una universidad. Así que esta ciudad se ha convertido en un emplazamiento fantasmagórico, lo que ha llamado la atención de muchos turistas que quieren ver esta tétrica localidad. Pese a ello, los daños sufridos por los edificios son irreparables y la ciudad ha quedado condenada a ser una ruina para toda la eternidad.
Pues Pedro, nos tendremos que dar todos prisa para ir a visitarla antes de que desaparezca. Así que también lo apuntamos como una posible escapada. Pues terminamos ya. Muchísimas gracias por recomendarnos esta ciudad fantasma subida por uno de nuestros oyentes y, por supuesto, recordar a todos que podéis ver este y otros lugares misteriosos en la aplicación mysterica.net/lugares, que es una aplicación colaborativa, así que os invitamos a todos a que sigáis el ejemplo de George y subáis lugares misteriosos que conozcáis. Allí además figurará vuestro nombre y vuestra foto como autores de las entradas de los lugares que compartáis. Y con estas recomendaciones nos despedimos. Sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de radiocírculo.es, también en mysterica.net o en los audioquioscos de iTunes e iVoox, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios, preguntas, lo que queráis. Un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo, Pedro Ortega en la producción, Javier Sanz y Malena Castro en redes sociales y comunicación, y una servidora, Belén Doblas. Muy feliz fin de semana y nos escuchamos aquí todos los jueves de 8 a 9 de la noche en Mystérica Radio Secreta. ¡Hasta el próximo viaje!